El caso Eva Blanco es la historia de una familia rota por la ausencia.
A las otras dos hijas que tenemos las hemos martirizado.
Mi madre cambió muchísimo y se volvió demasiado estricta.
La operación Pandilla, que es como se llamó a las investigaciones para esclarecer el crimen de Eva Blanco.
Le dio tantas puñaladas.
Están recibiendo sepultura los restos de la joven Eva Blanco.
El día 19 de abril del 97, el grupo de amigos, pues igual que en fin, los fines de semana se solían reunir, y esa noche Eva, un poquito antes de las 12, pues se marchó para casa. Hay testigos que dicen que esa misma noche la vieron a unos 900 metros del domicilio suyo. Ahí desapareció.
Estaba así, con la mano así echada para adelante, una, y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo.
Eva Blanco tenía 16 años cuando, en abril de 1997, su cuerpo aparece en un talud de una carretera del norte de Madrid. Tiene varias puñaladas, casi todas hechas por la espalda.
Era una noche también de lluvia, en fin, una noche mala, ¿no? El agua pues había llevado pues cualquier indicio que podía haber dejado el autor, se lo llevó todo por delante.
Pero en el cuerpo de Eva Blanco había ADN del asesino porque la había agredido sexualmente.
Soy el capitán Rubén Valero, vine destinado a la Unidad Orgánica de Policía Judicial y bueno, me incorporé en el 2011. El comandante Rojero, que era entonces el jefe de la unidad, el que estaba por encima, no me dijo mucho más que lo único que me pedía es que sacase el caso de Eva Blanco. El caso de Eva Blanco no se debía olvidar.
Soy el teniente coronel Javier Rojero Martín. En las fechas en que ocurrieron los hechos estaba destinado en la unidad de policía judicial de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. En un primer momento nos pareció que no era un hecho premeditado, que no era un asesinato meticuloso y planificado, ya que se cometió con una navaja pequeña como las que se llevan habitualmente en un bolsillo o en la guantera de un coche.
Eva Blanco tenía que haberse subido en el coche de alguien conocido. Basándonos en eso, lo que hacíamos básicamente es buscar diferentes líneas de investigación, teniendo en cuenta el perfil de una persona de confianza o que generase confianza a una niña de 16 años y que además fuese relativamente conocido en el pueblo o que por lo menos ella le conociese.
La disposición de las heridas producidas con arma blanca, ¿no?, en espalda, cuello y cabeza, y sobre todo incluso la concentración de algunas de ellas, que lo que indican es un apasionamiento en la acción.
Había caído agua, pero muchísima. Por lo tanto, muchas de las evidencias que pueden quedar, pues posiblemente se las llevara el agua. Nos encontramos con una huella de zapato parcial que se recoge y se remite al laboratorio pues para que puedan determinar a qué se corresponde.
Cuando se le practica la autopsia al cadáver de la menor,
se encontraron entre las uñas del cadáver fibras de tela de color rojo, así como semen en la boca y en ropa interior.
Esas muestras biológicas solo pertenecían a una única persona, a un varón. Para un investigador de homicidios, la prueba 10 es una muestra biológica ADN sin contaminar, sin mezclas con otros alotipos de otras personas, porque eso nos pone nombre y apellidos, más tarde o más temprano, de quién es el dueño de esa muestra.
Lo que nos encontramos es que el cuerpo de la niña está vestido, que nos llama la atención. Es imposible a una persona muerta, es imposible vestirla y dejarla de esa manera.
Si ello lo juntamos a que en el cuerpo no se observaron moratones propios de fuertes sujeciones con la mano o de tratar de zafarse de un apresamiento, y que luego el cuerpo aparece perfectamente vestido, coincidiendo incluso en cómo su madre nos describió que ella se solía vestir. Entonces, bueno, pues nos indujo a pensar que la menor se podía haber subido en el coche de forma voluntaria y que, por lo tanto, fue una persona conocida.
La operación Pandilla, que es como se llamó a las investigaciones para esclarecer el crimen de Eva Blanco, Se llamó Operación Pandilla porque las primeras sospechas recayeron sobre todo ese grupo, esa pandilla que formaban los amigos de Eva Blanco.
Yo esa noche tenía coartada, quedé con unos amigos de la pandilla y vinimos pues eso, sobre las 10 al GT. Y vi a Nani que vino y me preguntó si había visto por el pueblo a Eva. Y le dije que no. Y me dijo, es que no ha aparecido todavía por casa. Y dije, buf, la va a caer una bronca, digo, porque nunca se suele retrasar. Tampoco le di mucha importancia porque no crees que vaya a pasar lo que pasó. Yo a Eva la conocía desde hace muchísimos años. Antes de venirse con nosotros a la pandilla, Manolo se hizo un grupo de chicos jóvenes para Protección Civil y yo me apunté en ese grupo. Y Eva era pequeña y venía con su padre. Al cabo de los años empezaron a venir ella con dos amigas a nuestra pandilla. Yo creo que fue el tema de la lluvia por lo que quiso acortar camino y cogió ese camino que no estaba iluminado, estaba en obras, pero era un camino que no cogía casi nunca. A no ser que la bajara yo en moto, que su padre no quería que bajara en moto jamás, pero la bajábamos a escondidas para el tema que estuviera siempre a la hora, pero era un recorrido que jamás hacía. En ese momento te sientes muy mal, muy mal. Si hubieras estado, si no hubiera ido a Madrid, para un día que falto, y el sentimiento de culpa no te lo quita. A mi hija le puse el nombre de Eva porque ha sido una de las personas importantes en mi vida y era una forma bonita de recordarla. Y una de mis hijas se llama Eva por eso.
La Guardia Civil lo tiene todo preparado, el laboratorio donde se analizarán todas las muestras y los 100 millones de pesetas que costará esta investigación.
Masiva respuesta de los vecinos de la localidad madrileña de Algete ante la propuesta del ayuntamiento de hacer pruebas de ADN a los varones para comprobarlas con el código genético del hombre que violó y asesinó a la joven Eva Blanco hace más de 2 años.
Pasaron 2 años hasta que en 1999 el entonces alcalde de Algete intentó hacer pasar a todos los varones mayores de 18 años por una prueba de ADN.
Un equipo de la Guardia Civil se desplazará a Algete. En el caso Eva Blanco, la muestra será saliva.
Se tomaría de la cara interna de la mucosa bucal.
Yo me atrevo a decir que la operación Pandilla seguramente no se dejó a nadie que tuviese una relación por colateral que fuese con Eva o con su familia sin investigar y sin mirar.
Los jueces ven inútil la prueba de ADN que pide el alcalde de Algete. El magistrado Arturo Beltrán fue el más duro y llamó chorrada demagógica a la iniciativa del alcalde.
Anoche se celebró un coloquio, todos a favor de la prueba menos un juez.
De verdad, conforme a reglas de lógica y de experiencia, conforme al sentido común, pensamos que alguien de los que se ofrece para hacer la prueba de ADN va a ser el autor, conociendo como es público y notorio la gran fiabilidad de esta prueba.
Familiares, amigos y vecinos de Eva Blanco se han manifestado.
Eva Blanco desaparece en 1997 y el caso además no tiene una pronta resolución para nada. Hacen que mediáticamente funcione muy bien porque la gente necesita saber.
Los medios de comunicación lo que hacemos normalmente es entorpecer las investigaciones.
Y nosotros tampoco podemos jugar a ser policías. Este rol peliculero de que de repente hallemos algo, descubramos algo que a ellos les había pasado inadvertido. Eso no sucede así.
Estamos muy satisfechos con cómo se desarrolla. Lo que pasa es que hay una serie de personas anónimas que han llamado dando una serie de datos. Entonces, para ver si se lo recordamos y vuelven a llamar.
La familia jugó un papel importante porque desde el primer momento pues se prestaron bastante, colaboraron.
Yo sé que tarde o temprano la persona va a aparecer, no sé si será un año más, 2 años, 5 años, pero vamos, tiene que aparecer seguro, seguro, porque tiene una cosa muy importante que es el ADN.
Yo sabía que a Eva le había pasado algo, la busqué hasta en los cubos de la basura.
Una investigación que se prolonga en el tiempo va dejando por el camino muchas cosas, ¿no? Va dejando primero las heridas en las víctimas directamente implicadas, ¿no? Esa herida nunca acaba de sangrar y nunca puede permitirse abrir un duelo y, por tanto, cerrarlo.
¿Tienen ustedes esperanzas, no, en este momento, por lo que me parece de lo que usted me dice, Manuel, no?
Sí, sí, exactamente. Sabemos que tarde o temprano lo van a encontrar, seguro.
En Algete es otra muerte la que preocupa, la de Eva Blanco, que fue violada y asesinada por uno de sus vecinos. Al menos las investigaciones continúan centradas en el pueblo.
La herida a mí nunca se me va a cerrar. Aunque tenga dos hijas, pues tengo que luchar por ellas, pero no se me va a cerrar.
Hoy Rebeca va a tocar el piano.
Ella no ha dicho nunca nada porque lo de su hermana lo hizo tabú y hoy dijo que iba a tocar ella la Ave María. Esperemos que le salga bien por Eva.
La emoción subió y la madre de Eva Blanco se desmayó en la iglesia, teniendo que ser atendida por Protección Civil.
Como es la canción favorita de mi hermana, pues se la hemos dedicado a ella.
Eva Blanco se convirtió en el caso más complicado de la Comandancia de Madrid.
Nosotros, evidentemente, ha habido muchísimos momentos en esta investigación en la que veíamos que nos chocábamos contra una pared.
El caso era un caso que el grupo de homicidios pues teníamos en mente. Incluso en nuestro tiempo libre en casa seguíamos dándole vueltas al mismo.
En el 2013 el teniente Pablo había visto un reportaje en el que había visto pues un poco la evolución en el análisis e investigación del ADN.
Estudios genéticos en los cuales pueden aportar otros datos a mayores, como era el origen geográfico de la muestra o incluso color de pelo y ojos.
Por ese motivo optamos por oficiar por medio de la autoridad judicial a la Universidad de Santiago de Compostela para que nos hiciese ese estudio.
La Universidad de Santiago, gracias a las últimas tecnologías, determina que el ADN es de alguien del norte de África.
No entendíamos cómo nos había podido resolver el caso. Era una chica de muy de sus amigos, de muy de pandilla, y no nos entraba en juicio de que pudiese ser ajeno a ese entorno de Eva. Y empezamos a pensar, hay que abrir el abanico.
Se tenía el convencimiento de que aquello había sido un crimen de oportunidad, ¿vale? Alguien había visto a Eva, la había subido a un coche, la había agredido sexualmente y la había matado. Y claro, era buscar una aguja en un pajar.
Estamos hablando de una época en la que el servicio de criminalística no estaba especializado como actualmente, pero se tuvo la pericia en aquel entonces de preservar ciertas pruebas que han sido determinantes para que se pudiese sacar el caso.
Yo creo que la ciencia avanza muchísimo. Las muestras dubitadas de un caso se deben guardar siempre, porque tienen toda la información, son los testigos silenciosos de ese hecho delictivo. Por tanto, guardadlas perfectamente, porque en cualquier momento eso que parecía que ya no nos iba a contar nada más, nos empieza a hablar de nuevo. Vimos que era más probable, bastante más probable, que fuera una persona del norte de África que tuviera los ojos oscuros en vez de claros, que tuviera el pelo oscuro negro en vez de marrón y que el color de la piel fuera de intermedia.
Otra de las buenas, de las cosas buenas que se hicieron en aquella época, en 1997, es que tuvieron la pericia los investigadores de reservarse el censo de población de Algete y los pueblos aledaños.
Con lo cual la búsqueda, que había sido una búsqueda de miles y miles de personas, se restringió nada más que a 300 personas.
Dentro de ese listado de 300, precisamente en el lugar 90, se encuentra un varón magrebí. Logramos quedar con él en la Nacional 1 y allí se somete voluntariamente a que les traigamos una muestra biológica que posteriormente fue analizada y dio como resultado que, si bien no se correspondía con la muestra biológica de la persona que asesinó a Eva Blanco, sí que se podía observar claramente que era un familiar de esa persona. Quisimos analizar esa familia, comprobamos que eran 6 hermanos, 3 mujeres y 3 hombres, y comprobamos que otro de los hermanos residía en la localidad de Murcia. Hicimos gestiones, se le localizó, nos desplazamos allí, pudimos obtener una muestra biológica atribuida que fue analizada y nuevamente pudimos comprobar que se trataba de otro familiar. De esta manera pues se cerraba el círculo, es decir, eran 3 hermanos y 2 los teníamos ya descartados, nos quedaba localizar al tercero.
Ahmed Chelk ya no residía en nuestro país, vivía con su familia en el extranjero.
Y es como la Guardia Civil llega allí, hasta ese rincón de Francia, donde se escondía la persona que casi 20 años atrás había matado a Eva Blanco.
El suspect, 52 ans, es un ressortissant español de origen marroquín que vive en la ville.
Con la correspondiente orden europea de detención, nos desplazamos a Francia y conjuntamente con la Gendarmería Nacional Francesa procedimos a la emotiva detención de esta persona. Sobre todo para los investigadores españoles, muchos años después se cerraba por fin con un broche de oro un caso de lo más complejo y de lo más mediático que ha habido en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Yo me acuerdo que yo hablé con los investigadores y dije, mira, yo solo os pido una cosa, yo quiero ir a decírselo a la familia, se lo pedí expresamente. Intenté decírselo, me eché a llorar ahí como una magdalena y no conseguía articular palabras. Pero bueno, al final lo único que me salió es eso, es decir, hemos detenido al autor del asesino de vuestra hija, se abrazaron todos y pues eso fue la explosión de esa alegría y sobre todo yo creo de descansar.
Bueno, pues con bastante alegría, dentro de lo que cabe. Parece que ya con esto se cierra ya una etapa de todo lo que ha pasado después de 18 años y ahora, bueno, ahora se abre otra, a ver qué pasa.
El jefe de la investigación llamó por teléfono a Manuel, al padre de Eva Blanco, y le comunicó la noticia. Cuentan, como ya habéis oído, que los dos se emocionaron, se pusieron a llorar por teléfono. Después se personaron aquí en la casa de
10 tíos, hechos y derechos, en la puerta de mi casa, llaman al timbre y abrimos la puerta. Y están toda la Guardia Civil, todo el grupo de homicidios está en la puerta.
Ayer cuando nos lo dijeron no lo creíamos porque parecía mentira que llegara este día.
Mi corazón palpitó, lo que en mi vida había palpitado, lo único que le pregunté, si de verdad era ese hombre el que habían cogido, que me lo confirmaran, que no quería que dijeran, es el asesino de Eva y dentro de 3 o 4 días no era.
Yo entré en el salón y me encontré con toda la Guardia Civil ahí en el salón, mi madre llorando, y yo ya dije, ya está, o sea, que ya la han encontrado.
Una madre de superar año tras año, chasco tras chasco, no encontrar esa alegría, nada más que las alegrías en ese momento de sus nietos, pues para mí esa es la imagen de...
El que no estaba llorando, estaba hablando casi, o sea, eso fue exagerado aquello. O sea, de cómo están involucrados, ellos estaban ahí, que tú fíjate cómo lo sintieron, que vinieron todos a mi casa para decírmelo. O sea, todos los que estaban en ese momento, que no estaban en Francia, que estaban aquí, vinieron a mi casa a decirme.
Un ejemplo, pues, es este vaso que le dejé a uno de los cabos y le puse la pregunta, ¿cómo va lo de Eva? Y él me prometió que no iba a tirar el vaso y que me lo iba a devolver el día que esclareciese el hecho. Cuando se produjo la detención, me contestó, pues, a las 15 horas del día 1 de octubre del 2016, se ha procedido a la detención de la persona de Ahmed Cher como presunto autor del asesinato de Eva Blanco Puig, dando por finalizada la operación Pandilla.
Ha sido trasladado hasta la comandancia de Tres Cantos en medio de un insólito y llamativo despliegue de fuerzas.
20 años después, el sospechoso de la muerte de Eva Blanco podrá ser juzgado.
Le llevarán al juzgado número 4 de Torrejón de Ardoz, donde ahí le harán la prueba de ADN y compararán...
Yo tenía mucho que ver en la operación, ¿verdad? ¿Eh? El bien, ¿no? Sí, ¿eh? Yo también, ¿no?
Afortunadamente, este tipo de delitos perseguían a los 20 años y la Guardia Civil lo ha esclarecido a los 18 años. Se ha pedido la extradición, la colaboración con las autoridades francesas ha sido en todo momento extraordinaria y, pues, evidentemente, pues, a lo antes posible, cumpliendo los procedimientos correspondientes, pues que sea puesta a disposición judicial y que responda ante la justicia española de ese crimen cometido en España, pues a una ciudadana española, en este caso Eva Blanco.
Tras la detención se le extrajo una muestra de ADN a Ahmed y en 24 horas pues el servicio de criminalística nos confirmó que era el autor de los hechos del asesinato de Eva Blanco. Cuando mantuvimos la primera entrevista con Ahmed se denotaba como que era una historia que tenía previamente interiorizada, que era que había dos personas, que él se encontró con el cuerpo de Eva Blanco ya fallecido y que dos personas le obligaron a eyacular encima de Eva Blanco.
Una persona bajo la coacción de una amenaza con un arma blanca puede ceder a todas las pretensiones del individuo sin que por ello se pueda considerar que es que ha cedido voluntariamente a subirse y posteriormente mantener relaciones sexuales. ¿Por qué dio el paso el supuesto autor de los hechos de matar a la niña? Yo creo que ese miedo a ser identificado como posible autor de una agresión sexual pues le llevó a dar un paso más y acabar con la vida de la niña.
Ella cuando salió corriendo, se cayó, empezó a subir por el terraplén. Esta persona cogió por atrás y ya no es que le dieron una puñalada, es que le dio 19 puñaladas, entre ellos en la cabeza. Entonces lo que no entendemos es el ensañamiento que tuvo hacia ella. ¿Por qué la mató? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué la dejó tirada aquí? Si ella la había violado, la había intentado matar, la dio una puñalada que prácticamente queda deja desangrándose aquí, pero aquí fue lo que hizo, dejarla aquí tumbada desangrada.
Soy Antonio Alberca, fui abogado defensor de Jamet Chel, al que debemos, a pesar de todo, seguir manteniendo la condición de inocente, dado que no pudo ser enjuiciado. Jamet siempre mantuvo la misma versión de su inocencia, es decir, incluso un preso trató de grabar, de sonsacar la información de cómo habían ocurrido los hechos, y Jamet, con toda la naturalidad, pues mantuvo su plena inocencia. Que él mantuvo relaciones con la víctima porque le obligan unas personas, a lo que no se opone la menor, y que desde luego él nunca asesinó a nadie y que nunca apuñaló a la menor.
De la familia, habéis llorado cuando tuvisteis que llorar, y hoy quiero que todos demos un aplauso muy grande, miremos a las nubes, que sé que ella tiene su casa allí.
Bien, porque no era nadie del pueblo, porque no era nadie de la familia, y ahí te quedas como diciendo, madre mía, ha sido un extraño el que se lo ha hecho. Siempre dije que ojalá viniera antes de que yo me muriera, para no dejarles esta herencia a mi hija, de que ellas buscaran al asesino de Eva.
Él fue a declarar en el juzgado, y justamente cuando estoy cruzando la calle del juzgado, veo que le están sacando por la calle. Pues imagínate lo que si no es por la Policía Nacional, pues no sé qué había pasado allí. Quería saber por qué había hecho eso. Después de conocerle, no es pensar que pueda haber hecho eso. Es un...
Fue detenido hace solo unos meses, 18 años después de asesinar presuntamente a la joven Eva Blanco en la localidad madrileña de Algetes. Pues bien, el detenido ha aparecido muerto en su celda y todo apunta a que decidió quitarse la vida.
Yo me creo inocente, se ponga quien se ponga encima, yo soy inocente y soy inocente. Él ahí dio a entender de que él era el que había matado a Eva.
Es como poner un punto y final. No se ha hecho justicia porque no se ha hecho, pero para mí sí, o sea, el ADN es tuyo, tú te has suicidado, tú la has matado.
El solito se ha juzgado y el solito se ha sentenciado lo que quería y se acabó.
Y yo cuando nos enteramos que él se había suicidado, yo me alegré. Dije, estás en el mismo sitio que está mi hermana, bajo tierra.
Creo que el sistema falló. A Ahmed se le había aplicado un protocolo antisuicidios que fue levantado días antes de que se procediera a su suicidio, y digo que nos privó no de conocer la verdad, que la verdad, por suerte y por tesón de la Guardia Civil y de todos los implicados en la investigación, se demostró la que es la verdad objetiva, ¿no? Que fue Ahmed el autor del asesinato, detención y agresión sexual de Eva.
Siempre le echaba reyes a Eva durante una temporada, pero luego ya dije, me estoy mortificando yo porque nadie los coge yo misma, Entonces ya dejé de hacerlo.
Mi hija ya está ahí donde está. Ya está, hay mucha justicia con ella y tenemos que seguir viviendo. Tenemos que seguir viviendo. So are the fools, so are the heroes. We howl at the moon and challenge the sun. So are the fools.
Ese día yo la dejé que llegara a las 12. A menos cuarto por ahí yo ya la sentía, que estaba en la esquina. No era una niña que llegara tarde nunca a su casa. Tú la decías un horario y ella estaba.
Esa noche yo notaba a mi madre muy, muy rara. Habían pasado solamente 10 minutos de retraso. Mi madre estaba dando vueltas por toda la casa. Mamá, que no te preocupes, que va a venir ahora, que ahora va a venir. No, 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 a tu hermana le pasa algo, a tu hermana le ha pasado algo.
Llamé a casa de Vanessa y me dijo que hacía un buen rato que la había dejado. Ella me confirmó y todo. Me dijo, es que ya tiene que estar en casa.
Estábamos reunidos hasta que hubo un momento que ya era la hora de que Eva se tuviese que ir a casa. Entonces lo que hice es acompañarla hasta la Virgen y luego yo ya me volví para acá un ratito.
Fui la última persona que la vio con vida y no vi nada raro. Ningún coche ni ninguna persona que pudiera sospechar que pudiera pasar algo.
El nerviosismo de mi madre. Eso se me quedó muy grabado. Estaba histérica, perdida. Y salió corriendo de casa y buscando por todos los lados y mamá, ¿qué pasa? Mamá, ¿qué pasa? Y nunca se me olvidará eso.
Yo le pedí a Manolo que fuera por la carretera de Coveña a ver si ella se había enfadado o algo y se había ido andando. No sé por qué me vino a mí eso a la cabeza. Él estuvo buscando por las cunetas, por todos los sitios estuvimos buscando, pero nada.
El cuerpo de Eva Blanco, de 17 años, ha aparecido en una cuneta de la carretera de Coveña.
Pantalón de tira normal, todo estaba normal. Estaba así, con la mano así echada para adelante, una, y la otra me parece que la tenía debajo del cuerpo y la cabeza para adelante. Y las botas puestas, o sea, todo estaba normal, como si estuviese durmiendo.
Pensar en que mi hija nos ha estado llamando y que mi hija que ha estado aquí hasta por la mañana. Y que nos ha estado llamando a lo mejor por la noche, ¿entiendes? A lo mejor nos ha estado llamando por la noche, porque la pobre hasta que se ha desangrado.
Ellos vinieron sobre la una, más o menos. Lo primero que preguntas es si está muerta. Es desesperante que te digan que tu hija con 16 años la han asesinado. Te quieres morir y me odié a mí misma porque la había dejado llegar a las 12 de la noche. Muchísimo dolor, muchísimo. Mi hija vino a este mundo a vivir y él le arrebató todo, todo. En ese momento te quedas vacía. porque te han quitado algo que es tuyo, que era mi hija.
Vi a la mirada de mi madre, que venía, y es que no me dijo nada. Es duro porque tienes 14 años y no lo entiendes.
Me llamó mi hermana que viniera para casa, que me iba a ir con mi prima. Y de que bajábamos, vimos a la Guardia Civil venir. Y claro, nos quedamos en el coche, yo tenía 11 años, nos quedamos en el coche y yo escuché a mi madre gritar. Y a mí me decían, no, que tu hermana la han encontrado en Madrid, que la han encontrado en Madrid, pero yo sabía que no. Que ese grito que pegó mi madre no es porque mi madre la hayan encontrado en Madrid.
La destrozó. La dio tantas puñaladas. Y luego encima la violó. Siempre pensé que por qué no la había dejado en casa. Si ya la había hecho eso, ¿por qué la mató? Pues estas son fotos de Eva. Mi hermana les hacía muchas fotos, entonces estaban muy acostumbradas a hacerse fotos. Su primera fotografía del colegio, aquí también estábamos en Valencia, y claro, comía muy mal, y le pedimos un plato de fideos. Y se tiró 4 horas con una cuchara en la boca y todos los mofletes llenos. Y le dije, te voy a hacer una foto para que el día de mañana se la enseñes a tus hijos y sepa lo mal que comía.
Nosotros vivíamos en Madrid y se nos murió un crío con 2 años y medio. Después nació Eva. Decidimos venirnos aquí a Ojete, pues para, no sé, para intentar empezar a vivir otra vez de otra forma.
Eva era una niña más bien tímida. Aparte, ella era chiquitita de estatura, muy menudita.
Era muy alegre, siempre se estaba riendo. Había momentos que lloraba demasiado.
Le gustaba muchísimo bailar, la discoteca, sus amigos.
Eva era la mayor, yo era la pequeña, siempre estaba yo más con ella o me llevaba con sus amigos.
Era muy ordenada, era muy, pues, le gustaba tener todo muy, muy bien colocado. Estudiaba, era muy estudiosa.
Pues eso, era una niña de 16 años de aquel entonces. Esta era la habitación de Eva. La guardilla la querían todas, entonces se sorteó y le tocó a ella. No subía, me daba mucha pena. Por eso mis hijas decían, mamá, pues tápiala y así te quedas sin habitación. Y esto se quitó ahora como 15 años o cosas así, y ya se subió una de mis hijas aquí, pero ya no quería que hubiera nada de su hermana porque le daba no sé qué, y entonces se cambió la habitación. Siempre cuando subo, siempre, siempre, siempre recuerdo sus zapatillas, que siempre las dejaba ahí colocadas, siempre. Y cuando desapareció también tenía ahí las zapatillas. Y ahora haría 36 años. Son recuerdos.
La Guardia Civil estuvo registrando toda la habitación de Eva. Se llevaron varios cuadernos que tenía, el diario de ella.
¿Lo tenía pegado debajo de la mesilla?
No teníamos conocimiento nosotros que lo tenía ella. No quiero leerlo, lo tengo guardado y no lo voy a leer.
Mañana hago medio año con Miguel. Estoy súper nerviosa. Creo que me está empezando a gustar, o mejor dicho, me estoy enamorando. Estoy deseando ser mayor de edad e irme de casa y hacer mi vida. Solo una pequeña cosa más. Quiero a Miguel.
A mí ella nunca me habló de que tenía un novio ni que tenía nada. Yo la veía tontear con varios críos, como en aquella edad tiene 16 años, y tonteas con varios niños. Y nunca supe que ella salía con Miguel.
Yo sé que los últimos meses no tenía casi relación, no se veían ni nada. Por eso nosotros empezamos como una segunda relación. Ella llevaba mucho tiempo sin verle a él.
Hablan de que si el novio de Eva, que si Miguel, que era su novio, que eran críos con 15 años, que novios del instituto, que eran amigos, que decían que eran novios o lo que sea. sea, eso, hasta llegar hasta el punto de novio no creo. Hay un agente que me dijo, un guardia, que ellos conocían más a mi hija que a nosotros, de todo lo que había en los diarios. Y te pones a leerlos y bueno, son cosas pues, de las crías de esa época, de que si niños, de que si chicos, de que si chicas, de que si fiestas.
Martes 11 de marzo de 1997. Hoy he tenido un examen de dibujo y me ha salido bastante bien. Creo que esta evaluación sacó notable o sobresaliente.
Escribía todos los días todo, hasta más hasta el último día, el 19 de abril por la mañana, tiene escrito cosas en su diario. Iba metido esto dentro de la tumba. Lo iba metido.